Aquí en el informe entrevistamos en alguna que otra ocasión a gente que también hace entrevistas, pero sí que es cierto que al menos hasta ahora lo hacían puntualmente o son coloquios. Quien nos acompaña hoy, Ignasi, del canal Spanish Libertarian, a diferencia de los anteriores, sí podríamos decir que tiene un canal cuyo contenido gira en torno a eso, precisamente. Bienvenido al informe.
Gracias, Javier. Es un placer. Espero que algo de lo que pueda decir interese a la audiencia.
Sí, eso por supuesto. Te decía esto porque hoy vas a ser el entrevistador entrevistado.
Ya ves, bonita paradoja.
Sí. Antes de las entrevistas, el contenido que publicabas era bien distinto. En resumidas cuentas, podríamos verte exponiendo ciertos temas y extrayendo fragmentos de otros medios o redes. ¿En qué momento tomaste la decisión de hacer ese cambio de rumbo?
No te sabría decir exactamente porque la verdad es que improviso bastante en mi vida, pero creo que esta segunda etapa, que podríamos llamar, que por cierto ahora estoy en una tercera etapa, estoy haciendo entrevistas en mi estudio, que si quieres luego hablamos de eso. Yo vi un canal del chico este famoso, un tío blanco hetero, y dije, los vídeos eran cutres y estaba mal grabado y el audio, no sé qué, pero dije, hostia, aquí está cambiando algo, está empezando a haber un cambio en el caldo de cultivo cultural antihegemónico, podríamos decir, que se está dando en internet. Y dije, pues oye, yo tengo que formar parte de esto, o como mínimo tengo que darle visibilidad. Y entonces empecé con este chico a hacer entrevistas, bueno, perdón, le hice una, y de ahí una cosa pues llevó a la otra. Y creo que soy un buen oyente, me gusta escuchar a la gente y creo poder hacer preguntas incisivas gracias a una escucha pues activa y honesta. Y hasta ahora pues es lo que he ido haciendo y el tema de aparecer yo opino esto como hacen todos los otros, que me parece muy bien, dije pues no, voy a pensar que mi canal sea más una plataforma en la que doy voz a gente que me interesa y que haya voces que sean diferentes y dispares. Y yo, pues a pesar de que salga mi cara en todos los sitios y tal, en el fondo pues estoy en segundo plano. Soy el entrevistador, pero soy un espectador más al final.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
De esa faceta tuya que comentas, de que no es yo y doy mi opinión, vamos a hablar también a continuación porque es, para mí, digamos, una de las cosas que te diferencian respecto a otros canales. Y hablabas de un tío blanco hetero. ¿Crees que fue él el que dio el golpe en la mesa? Porque ahora sí que es cierto que conocemos a muchos personajes. Incluso estuvimos hace unas semanas hablando con Inocente Duque, que fue incluso anterior a él. ¿Pero crees que fue un tío blanco hetero el que dio ese golpe?
Yo creo que sí, pero como suele pasar en estas cosas, es más por casualidad que buscándolo, ¿eh? Sí que es verdad que ver un tío que tiene este punto de superhéroe o antihéroe que lleva una máscara, ¿no? Y dice, yo no soy... Bueno, el tío se llama Sergio, ¿no? Yo no soy Sergio, yo no soy Manuel, no soy tal. Soy un tío blanco hetero, no me veis la cara y os represento. Yo creo que ahí supo capitalizar un alter ego que muchos estábamos sintiendo. Sí que es verdad que él ha empezado y sigue teniendo la mayoría de su contenido. Empezó hablando del feminismo, podríamos decir, pero ahora ya hace crítica social en general. Pero sí, yo creo que fue el primero que quizás dio un golpe en la mesa y desde hace 3-4 años pues han salido muchos canales. Yo creo que incluso ahora el mercado se tiene que reequilibrar para que no se está saturando, ciertamente. Pero vaya, algo nuevo saldrá y algo mejor, eso sin duda.
Comentas esa entrevista a Sergio, que fue el antes y el después. Pero también quiero destacar una entrevista aparte que también fue de las primeras. Además, realmente traté de contactar contigo hace un tiempo tras los resultados de las elecciones argentinas porque hubo un señor llamado Javier Milei que obtuvo unos resultados más que contundentes y podríamos decir que tú lo diste a conocer, al menos en Europa, me atrevería a decir, pues fue una de las primeras entrevistas que hiciste y de eso hace ya más de 3 años. Supongo que en Argentina sí que ya era un personaje más o menos conocido, pero aquí desde luego que no lo era hasta hace bien poco. ¿Se te pasó por la cabeza en ese momento que podría llegar tan lejos?
A ver, sí y no. Sí que es verdad que yo, de hecho, en 2018 estuve en Argentina, tuve el placer de ir a cubrir unos eventos libertarios, cómo no, y que estaba Javier y era alucinante la cola de jóvenes, de chicos y chicas que querían pedirle un autógrafo y tal, y yo, wow. O sea, sí que es verdad que algo está pasando aquí. También hablé con gente que estaba en el Partido Libertario, que de Argentina, que se estaban organizando muy bien y también fue como, wow, algo interesante está pasando aquí. Entonces sí que hubo una etapa quizás de un año o año y algo en mi canal en el que los entrevisté a todos, casi, ¿no? Los liberales argentinos. Y es curioso porque, o sea, compartimos el idioma, compartimos parte de la cultura, cómo no, pero las idiosincrasias de cada país son muy diferentes. Pero a la vez todos podemos aprender de todos. Y creo que todos podemos aprender de, bueno, pues de las tácticas y estrategias que ha hecho Javier, entre otros. Y vaya, sí que me alegro. Mucha gente, me acuerdo en los comentarios que decía, hostia, no conocía a este tío está medio loco, tiene una actitud de morir matando, ¿no? Y creo que se necesitaba un poco de ese tono gamberro, especialmente aquí en España, pues que estamos más aburguesados y esas cosas.
Sí, a ver, en España desde luego que no hay ningún personaje ni ningún político tan peculiar como él, pero comentabas esas diferencias con Argentina y muchos oyentes a mí me dicen lo contrario, que estamos, digamos, adoptando muchas cosas, sobre todo del peronismo y demás, y las estamos adaptando, nos estamos viendo influenciados en muchas ocasiones a lo que viene de Argentina.
Claro, pero yo te estaba hablando desde la visión contraria. Es decir, sí que es verdad pues que en la batalla hay que estarla luchando siempre y ciertos países, como puede ser Argentina, pues al final se han quitado el polvo de encima y han dicho aquí hay que contraatacar. Yo creo que es un poco, estoy de acuerdo con tu análisis, lo que tenemos que hacer aquí y reflejarnos en esa actitud. Sí que es verdad que Argentina, por lo que veo, la cultura es diferente, es más canchero, ¿no? De ahí pues la pasión por el fútbol y cosas así, pero creo que también se puede ver representado en la batalla política. Y sí, tendremos que tomar algún tipo de estrategia mínimamente radical o persuasiva, porque estas ideas se nos comen y yo creo que ya podríamos acuñar el término la argentinización o venezuelización, incluso quizás la venezuelización de Argentina, y aquí nos estamos argentinizando cultural, políticamente, y bueno, estos derroteros, pues que malas ideas que terminan arruinando al país y a sus ciudadanos.
Claro, sí, en esos temas, pues sí que es cierto, como bien dices, que estamos adoptando muchas cosas, pero hablábamos antes de Javier Milei y creo que algo así no se ha llegado a adoptar aquí en España, porque sí que es cierto que muchos medios lo quieren un poco asemejar a Vox, pero para mí nada que ver.
¿En qué sentido? ¿Asemejar a nivel de actitud o...?
Bueno, a ver, realmente es muy básico. O sea, en los medios a este señor te lo venden como un tío de extrema derecha, igual que te venden a Vox, como un partido así. Sí que la irrupción es algo en lo que se han parecido estos dos, pero en lo que es ideas, bajo mi punto de vista al menos, tiene poco o nada que ver.
Sí, bueno, puede que sí, puede que no, pero al final... A día de hoy creo que las ideas de fondo ya no se debaten, y menos en los medios y menos en prime time. Pero sí que veo similitudes en lo que sería la retórica, la actitud. Hay una tendencia que creo que empezó Donald Trump y Bolsonaro y algunos dirigentes de los países del este de Europa, y Vox y Milei. Yo creo que en la parte contestataria, entre comillas, yo creo que sí que están en el mismo, equipo de lo que sería... pues eso, plantar cara a ciertas ideas hegemónicas, políticamente correctas, etcétera. Luego, si ya vamos a tratar no el continente, sino el contenido, pues ahí sí que puede que haya algunas diferencias de fondo.
Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Recordamos a los oyentes que estamos hablando con Ignasi de Spanish Libertarian y me gustaría que me permitieras hacerte alguna pregunta más sobre tus orígenes, principalmente para la gente que no está puesta en redes sociales o que escuche el programa a través de la FM tradicional. Como decía, tus inicios fueron bien distintos, pero ¿qué pasó para que empezaras a intervenir tú personalmente?
La verdad es que no me siento muy cómodo. Quizás no sé si es algo de la presencia física. Tampoco no considero que hable mal, creo que comunico bastante bien. Pero, ostras, es que también ser youtuber suena muy mal, entre comillas, ¿no? Porque se asocia a los youtubers a los gamers. Pero yo creo que es el periodista del siglo XXI, el youtuber prácticamente. Sobre todo el youtuber de comentario político y tal. Entonces, joder, también requiere un trabajo si tienes que hacer análisis y tal. Y entonces, bueno, yo doy la cara pues cuando la doy. No sé si al final también uno se tiene que dejar llevar por el sentimiento del estómago, no de la cabeza. Entonces, pues quizás algún día le daré más caña y apareceré yo hablando delante de cámara. Pero tampoco no me siento muy cómodo también como hablábamos al inicio. Más que nada, quizás también es un tema de ego. Pues mírame y mira lo que tengo que decir y tal. Y siempre creo que no tenemos dos orejas y una boca por alguna razón. Y creo que el hombre sabio escucha más que no habla. Y aparte que en YouTube, pues que si deja un like, que si comenta, que si suscríbete, que si deja un super chat. A mí, vale que todos tenemos que comer y tal, ¿eh? Pero a mí estas cosas me dan una pereza, tío.
Sí. ¿Creíste, sobre todo al principio, que llegarías a tanto con el canal? Y me refiero a ese principio.
Igual nunca uno se para a pensar lo suficiente, ¿no? La vida pasa tan rápido. Tampoco no es que yo tenga un canal de mucho éxito, pero sí que es verdad que en cierto momento aglutiné todas las voces liberales o de ciertos pensamientos políticos mínimamente alineados o no. Y creo que esto nadie lo está haciendo y bastante gente pues me ha reconocido por eso. Pero vaya, que me dejo llevar. Lo que sí que me ha ido bien y no me lo esperaba, que al final por eso digo que el capitalismo o el libre mercado o la emprendeduría no hay que hablar de ello, sino que hay que vivirlo y hay que hacerlo, me ha abierto muchas puertas a pues, un micronicho liberal, ¿no? Que igual habrá alguien de Podemos que habrá hecho lo mismo que yo, pero al revés, ¿no? Pues que ayudas a este, ayudas al otro, colaboras aquí, colaboras allá. A mí siempre me ha gustado y por eso te podría decir que no estoy sorprendido porque es algo que está dentro de mí, el pensamiento estratégico, el pensamiento a largo plazo e intentar orquestar cosas. Por eso también te digo que yo aparecer delante de cámara no me gusta mucho. Me gusta idear proyectos y planes y ver que se reflejan. Como las tortugas, voy ahí poco a poco, pero soy una persona bastante, bastante ambiciosa. Así que quizás el éxito o no que haya podido tener con el canal, no solamente eso, sino los contactos y el valor que haya podido haber aportado en este sector, eso es lo que más me congratula al final.
Hombre, supongo que tendrá también algo que ver, si no estoy mal informado, que anteriormente eras productor audiovisual.
Yo soy, bueno, más que productor, yo soy un buscavidas.
Sí.
Soy un hombre orquesta audiovisual que poco a poco pues va montando algo relativamente similar a una empresa y claro. Ahora tengo mi estudio en Barcelona, pero sí, no, la verdad que todo lo relacionado con la producción audiovisual, sobre todo enfocado en grabación, edición, conferencias, entrevistas, formaciones, pues ha sido mi sector. Eso no lo he dejado nunca porque eso al final es lo que pone comida en la mesa.
Claro, pero yo me refería más a lo que se entiende típicamente como productor audiovisual, de productora que hace ciertos proyectos, pero no tanto enfocado a redes sociales, como podríamos decir que sí que haces en la actualidad, aparte de otras cosas, obviamente.
Sí, pero al final lo intento combinar todo. Es decir, tampoco te voy a desvelar aquí el truco del mago, pero casi que te podría decir que la mayoría, si no todos, prácticamente todos los clientes que tengo son amigos o conocidos o derivados del mundo liberal español en Latinoamérica y más allá de los mares también. O sea que, bueno, al final, ¿para qué vivir en disonancia, ¿no? Pues si te gusta una parte de activismo, podríamos decir, y también tienes una parte profesional, pues con los años, quizás de manera no planificada, pues he unido ambos mundos.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
sobre lo que te voy a hablar, has comentado algo antes y no sé si será algo bueno o malo, pero lo que sí noto, al menos personalmente, es que la mayoría de productores, sobre todo de plataformas de vídeo online, dan un mensaje, como bien decías, o una opinión muy personal, todo gira en torno a ellos mismos, básicamente. En tu caso esto es bastante distinto. Sí que aportas tu mensaje, pero además expones la visión de otras personas que también intervienen en tu canal. Y esta filosofía sí que creo que no ha cambiado desde que empezaste.
Sí, es que yo antes había trabajado como entrevistador cuando era, ahora ya como 12 años. Tuve la suerte de trabajar un año entrevistando a viejitos, que eso es sin duda el mejor trabajo que he hecho nunca, eso me marcó bastante. Y luego trabajé así como de periodista freelance, también entrevistando a gente del sector de la cultura. Y entonces creo que más o menos se me han dado bastante bien las entrevistas y le he pillado el truquillo. A mí, bueno, ahora es famoso por ciertas polémicas, pero hace muchos años que me gusta el formato de podcast de Joe Rogan y creo que es muy inteligente por varios factores. Primero es que si entrevistas a gente, en realidad el contenido te lo hace el entrevistado. Que eso quieras que no, te facilita la vida. Luego que tú aprendes y que al final yo creo que si eres una persona educada, respetuosa y curiosa, los programas más o menos van a salir. Incluso a veces, si tú no sabes mucho de una materia de la persona, del que es experto la persona que te va a hablar, creo que incluso a veces está bien, porque curiosamente quieres entender y ya no vas a la entrevista con preconcepciones. También hay el tema de YouTube, que al final pues la atención es limitada. Como te decía antes, el mercado está saturado y la atención es un bien escaso. Claro, la gente tiene que hacer vídeos cada día para monetizar y para sacar pasta. Y entonces, mira, yo como por suerte o por lo que sea, me gano el dinero sin ser youtuber, tampoco no me siento en la necesidad de hacer un vídeo. O mira qué opino yo sobre esto, mira qué opino yo sobre Djokovic, no sé qué, también todo esto me aburre sobremanera y no me sentiría cómodo haciéndolo. Así que, bueno, respondiendo a tu pregunta, mi plan quizás sería, además ahora que ya me he montado el estudio, poder sacarme una parte económica, bueno, no sé exactamente qué sería, pero vivir en parte pues haciendo entrevistas, porque lo disfruto enormemente y ya te digo, es algo bastante fácil de agendar. 4 emails con alguien, vienen, preparas un café, hablas, lo editas rapidito y chao. Y es curioso que a veces en el mundo sobresaturado en el que vivimos parece que hay cierta demanda de charlas relajadas de 1, 2, 3 horas. La verdad que eso me alegra. Es como ¿sabes? Los vinilos que vuelven por un motivo que nadie termina de entender. Sí. Pues las buenas conversaciones también vienen. Y mira, yo qué sé, eso también vuelven, perdón. Eso me da optimismo.
Uf, ahí no sé qué decirte. Yo creo que mayoritariamente lo que más tirón da son precisamente las entrevistas cortas o los vídeos cortos en general.
Sí, pero fíjate, como te digo, Joe Rogan es el podcast más escuchado del mundo. Se está comiendo todos los medios generalistas de CNN, CNBC, etcétera, que tienen un presupuesto con 2 ceros más y igual los gana. Y aquí, pues yo qué sé, el podcast este, El Sentido de la Birra, Jordi Wild y tal. Yo creo, a ver, nunca se van a comer el mercado, pero creo que se ha generado un formato que ha venido para quedarse.
¿Y no crees que ahora mismo sí que me hablas sobre ciertos ejemplos de podcasts exitosos? Pero vamos, yo al menos lo que comento con otros compañeros, digamos, es que está perdiendo fuelle lo que es el podcast y el sonido en sí en favor de la imagen y de los vídeos.
Vale, quizás no me he explicado bien. Sí que es verdad que los ejemplos que yo te he dicho, claro, tienen fuerza en ambos mundos. Por ejemplo, Spotify, que compró los derechos de Joe Rogan, se ha montado una plataforma de vídeo que alucinas, que no tiene nada que envidiar que de YouTube. Sí que es verdad que tú te lo puedes escuchar o también puedes verlo. Ya el mundo es visual, sí que es verdad que ahora un formato sin estímulos como es el audio que estamos teniendo tiene su magia, pero la gente quiere vídeo. Creo que la tecnología está cambiando nuestro cerebro, me atrevería a decir, y cada vez tenemos menos atención y somos más ansiosos. Y si vemos un vídeo y nos distraímos, pues ahí igual eso nos ayuda a concentrarnos más. Desconozco la explicación neurológica, la verdad.
Hombre, yo lo que creo, esto es opinión personal, es que sí que el audio y el sonido sigue teniendo tirón, pero en el ámbito musical y no en el hablado, porque en el hablado al final La gente, digamos, que desconecta, porque precisamente lo que te permite la radio, por ejemplo, es poder hacer otras cosas mientras la escuchas, poder escuchar una canción, por ejemplo, pero estar parado, sentado y escuchando lo que dicen dos o tres personas, yo creo que a la gente no le termina de cuadrar mucho y creo que ese es el fallo.
No te creas, ¿eh? O sea, muchos podcasts, por ejemplo, Jordi Wild este y demás, ya tienen un ordenador y te muestran un extracto de esto y ponen una imagen que tal, o se miran unas estadísticas de aquí y de allá. Y también yo creo que a todos, yo el primero, nos gusta ver el lenguaje no verbal. Sí que es verdad que el audio tiene su magia, ¿no? Es decir, ¿cómo será esta persona que está hablando? Pero también nos gusta ver la gesticulación y cómo movemos los brazos. De hecho, los estoy moviendo ahora que te estoy hablando. Y también ya te digo, por ejemplo, el Joe Rogan este, que me lo escucho mucho, de vez en cuando, dice, bueno, para las personas que estáis escuchando, ahora mismo estamos viendo una estrella que no sé qué, ¿sabes? O sea que, bueno, también hay que adaptarse para que el formato sea consumible en ambos mundos.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Hablas sobre muchos temas, ahora repasaremos algunos de ellos, pero como es la hora de hablar sobre lo que han propuesto los oyentes, mayoritariamente lo que más he recibido es la preocupación extendida por la resubida cuota de autónomos. Y he de decir que me siento orgulloso de los oyentes, pues esta es una preocupación importante y no lo de Eurovisión. Nos ha escrito mucha gente sobre este tema. Un saludo para Josema, un habitual. Pero hoy, sin embargo, me quedo con otro mensaje que hemos recibido que dice lo siguiente. Ojalá hubiera el mismo revuelo por la subida de la cuota o de la luz que por el resultado de Eurovisión. ¿Qué crees que le pasa a la gente para que le pueda importar más lo primero que lo segundo? ¿O crees que nos lo tenemos merecido y toca pagar justos por pecadores?
A ver, es una pregunta compleja. Sé que estás cogiendo un ejemplo, pero bueno, al final no deja de ser una metáfora, ¿no? De un poco de lo que está sucediendo. A mí no me gusta hablar en plural, en parte. Es decir, ¿crees que nos lo merecemos? Yo pienso, ¿a mí qué me hablas? O sea, yo no. ¿Sabes? Claro. Y no sé si es mi vecino qué opina. Igual luego voy y le pregunto. Pero bueno, entiendo por dónde vas. Y este tipo de manifestaciones, creo yo, sociológicamente, pues no dejan de ser un ejemplo más, pues, de cómo va el país. Al final, últimamente miro bastantes documentales de historia, cosas así. Me doy cuenta que el ser humano no ha cambiado. El pan y el circo, que decían los romanos, sigue vigente en el siglo XXI, y igual que en el año 3000 seguiremos igual, ¿sabes? Ese es el gran tema. Al final, quien paga la fiesta, pues igual no está para estas chorradas de Eurovisión, o igual lo ve para, pues mira, para eludirse un rato, ¿no? Y llevar la mente a otro sitio. Pero sí, es un problema muy complejo. Creo que España en algunos aspectos se está rompiendo sobre todo por un tema de incentivos y por un tema de engaño generalizado en el que se pueden subir las cuotas de autónomos, entre otras cosas, en medio de una pandemia y aquí no pasa nada. Pero bueno, como seguimos con el pan y circo y nos gusta, a pesar de que no me gusta hablar en plural, ya me entiendes, pues nos ponen la chorrada del no sé qué de las tetas, que no sé ni de qué va, y Twitter va lleno de eso. Pero bueno, al final yo intento no ponerme de mucho mala leche, porque siempre digo que si alguien te quiere hacer enojar y lo consigue, ha ganado. Así que a mí no me van a ganar, yo no me voy a poner de mala leche, me voy a sobrevivir y a seguir currando. Y si alguien quiere mirar no sé qué de las tetas en Eurovisión, le deseo lo mejor y allá él.
No voy a entrar mucho en el tema de la canción esta de las tetas, porque daría para otro informe, pero parece ser que no ha sentado bien el resultado, pues a pesar de que la gente votó mayoritariamente esa canción supuestamente reivindicativa, el jurado, que tenía un peso del 75%, me parece, la tumbó por otra que tenía enchufe, por lo visto, no sé hasta qué punto.
Yeah.
El peso de los votos, repito, estaba negociado y aclarado desde el principio. Si no es así, que me corrijan. El caso es que la cantante ganadora recibió bastante hate por parte de los fans de esa canción reivindicativa, recibiendo incluso insultos de todo tipo. En uno de tus vídeos hablas sobre la democracia como sistema político. ¿Y por qué digo esto? ¿Crees que es un punto en contra que temas como este lleguen al Parlamento?
Creo que me remitiré a la respuesta que te he dicho antes, si he entendido bien tu punto, que es que al final los políticos los hemos puesto nosotros. Y los políticos se llaman González, García y Fernández y son hijos del vecino, del no sé quién. Es decir, al final si en la cultura importan estas tonterías, pues tendremos políticos que estarán haciendo tonterías. Sí. Entonces, pues a mí me parece una soberana tontería. ¿Cómo decirlo? Es decir, si tuviéramos una sociedad totalmente próspera y abundante en el que todo va bien y no tenemos más que hacer que estar mirando las musarañas, igual sí que, pues mira, o sea, vamos a llevar esto al Parlamento porque no puede ser. Vale, adelante. Pues digamos, dentro, si tú eres de izquierdas, vamos a decir, ¿no? Que creo que es el partido que tú estás haciendo referencia. Creo que como mínimo deberías tener un listado de prioridades, ¿no? Desempleo, servicios sociales, que no haya nadie desamparado, que no haya nadie en las calles. Pero ir a debatir no sé qué de una canción de las tetas es una burla al ciudadano. Esto, ¿a quién llega? Hasta aquí hemos llegado con los políticos que tenemos. Se burlan de nosotros. Y nos dejamos también en alguna parte, pero es bastante distópico todo.
Hombre, también puede ser que mucha de la gente que esté entretenida en estas cosas sea o bien porque no paga luz, no paga cuota de autónomo y quizá le dé igual eso.
Ya.
O quiero entender que es así.
Por eso te decía antes que para mí el tema aquí, que es el pegamento que lo une todo o lo separa todo, son los incentivos. Si lo que dices tú, si alguien, tampoco hay que ser maniqueo, pero si alguien vive a costa de los otros, no de manera directa, pero yo que sé, a base de subvenciones o ayudas o lo que sea, pues igual te olvidas de lo que es el esfuerzo, igual te olvidas de lo que es importante en la vida y pues empiezas a quejarte mucho y empiezas a estar vinculado en memeces, porque esto no deja de ser una memez. Pero vaya, que hoy estamos hablando de esto y la semana que viene hablaremos de otra cosa. Cada semana hay una tontería así. Por eso yo sigo muy poco la actualidad y es algo que hago desde la conciencia, porque no vale la pena.
¿Y crees que este tipo de estrategias por parte de esos colectivos, para mí correctivos, que usan temas de estos, así más generalistas, lo hacen para captar gente? Yo a esto lo llamo la vaselina, antes de que te metan las comunistadas pertinentes.
No sé, si te estás refiriendo explícitamente o implícitamente a Podemos, yo creo que Podemos y tal es un partido ya bastante tocado de muerte.
Más que Podemos, a la gente de otros partidos que son, digamos, similares a Podemos o que defienden esas ideas, aunque no voten a ese partido exactamente.
A ver, aquí se podría hacer el análisis que yo lo veo así como mínimo, como siempre sigo bastante más la actualidad americana o anglosajona que la de aquí. Al final no dejamos de ser una réplica a la española de lo que sucede en estos países, que al final son los que llevan la voz cantante en Occidente, podríamos decir. Y es el movimiento woke, el movimiento progresista, y como dicen en inglés, una cosa son los liberals y otra cosa son los lefties, ¿sabes? Una cosa es ser progresista y otra es ser un zurdo. Entonces sí que es verdad que y esto no es nuevo, ¿no? Esta nueva izquierda se ha olvidado del obrero y entonces pues está intentando capitalizar pues ciertas minorías, pues de gente desamparada, porque tampoco no tienen un perfil político que les une en nada, y entre ellos pues si toca intentar vender tu agenda en este tema de Eurovisión, pues lo harán, porque saben que, no, que en la otra, en el resto de batalla política con los números y las estadísticas es que lo tienen en contra. Pero bueno, esto es el precio de la propaganda y la neolengua y estas cosas. En el fondo no es nada nuevo, siempre se han movido así. Ellos, la realidad no les importa, lo que les importa es el relato que tú hagas de la realidad, y desafortunadamente ellos son muy buenos en eso.
Mm.
ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.